Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas. Cerramos mes, 30 de mayo. Mañana todavía será mayo, pero no estaremos en este tiempo de nuestra programación local aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya lo sabes, 104.5 hasta las 3 y media, 101.2 y 105.6 hasta las 4 en punto de la tarde. La alerta amarilla por tormentas ya nos ha dejado una primera muestra. Vamos a ver si esto es lo que ha caído, todo lo que íbamos a ver caer aquí en el centro, o si tiene previsto soltar más lastre en las nubes, pero nosotros tiramos hacia adelante. Con Leire Chorro en la realización, comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Su noveno título busca el Club de Rugby El Salvador, el Inexo El Salvador, que el próximo domingo a las 12 del mediodía se enfrenta al Cisneros, en la final de la Liga de la División de Honor de Rugby. El Cisneros y todos sus antecesores han sumado tan solo dos títulos a lo largo de su historia. El último se remonta al año 85, el del Salvador a la temporada 2015-2016, aquella en la que también ganó la tan famosa Copa del Rey, la primera que se disputó en el estadio José Zorrilla. En aquella ocasión fue un paso por palos fuera de tiempo tras un tremendo error del Brac Quesos entre Pinares. El paso por palos de San Cach desequilibró una final muy, pero que muy equilibrada. El partido se juega a las 12, las entradas para público en general, los socios todavía pueden conseguirlas a través de la web, para público en general dispensan en los puntos de venta habituales. También se va a poder ver a través de RTV Play y a través de la 7 de Castilla y León. Además, esta mañana se ha anunciado que Manu García abandona la práctica activa del balonmano. 28 años, 10 temporadas como profesional, y se ha dado cuenta de que de esto no se puede vivir holgadamente. Va a centrarse en sus estudios y su posterior carrera profesional. Pero como cada día, a esta hora, tenemos que contarte las últimas novedades del OISO Premier Padel Valladolid P2, que se va a disputar del 21 al 29 de junio en la Plaza Mayor de Valladolid, justo delante de la fachada del Ayuntamiento, en su escenario habitual, pero con más localidades, con más capacidad. Las entradas siguen a la venta, se siguen dispensando a buen ritmo, tanto para las jornadas previas como para las jornadas de cuadro final, y por supuesto hay escasez de entradas ya para las semifinales del sábado y para la final del domingo día 29. Se ha abierto ya el proceso de inscripción. Naturalmente, las grandes palas van a esperar a última hora. Todavía les quedan por disputar el torneo de Argentina, que se está celebrando en estos días, y posteriormente venirse al continente europeo para jugar el Masters de Italia. Pero ya hay parejas interesantes apuntadas, inscritas en ese OISO Valladolid Premier Padel P2, como son Jerónimo González y John Sanz, que suman más de 10.000 puntos como pareja. También se han apuntado Hernández Quesada y Goenaga. Han hecho lo propio Patiniotis y David Gala. Méndez y Tony Bueno también se han apuntado, y por debajo del escalón de los 1.000 puntos aparecen Diogo Jesús y Pedro Grasa, los dos de nacionalidad portuguesa, George Joaquín y Ali Zaglulu, Pablo Reina Ambel y Antonio Lamillo, Samuel Rivas García, Alfonso Sánchez Arriaga y Alejandro Catón, con Igor Amondarain González. Esos son los inscritos en el cuadro masculino. Un cuadro masculino que tiene a Cuello y Tapia en cuartos de final ya en el P1 de Buenos Aires, y que tiene el cuadro femenino también en cuartos de final a Sánchez y José María, que ganaron ayer a Orsi y Rodríguez. Son las 3:30, nos quedamos contigo hasta las 4.
De Deportes.
COPE más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Tres y media de la tarde, 30 de mayo, cerramos el quinto mes del año, ese mes en el que todos esperábamos estar pues, compitiendo hasta el final, hasta hace unas semanas con el Real Valladolid, y que desgraciadamente pues ha decidido depararnos lo que todos intuíamos desde prácticamente que acabó la primera vuelta de la Liga y vimos cómo se desarrolló el mercado de invierno. Abocados al abismo, con muchas jornadas de anticipación, prácticamente celebrando el Día de la Comunidad de Castilla y León con un descenso no matemático, pero sí virtual, y con la sensación de que ha sido un año perdido. Ahora hay que esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Esta mañana, nuestros compañeros de Radio Marca Valladolid hablaban del reparto accionarial que compone ahora mismo el capital social del Real Valladolid después de la venta de Ronaldo y después de la amortización de la deuda que el Real Valladolid, no Ronaldo, tenía con el fondo de inversión Ben Oldmans. Ese reparto accionarial hace que el principal accionista del grupo, según la información de Radio Marca, es Ignite, con una cantidad por encima del 50%, es decir, accionista mayoritario, y luego le seguiría con un 33% Ben Oldman, el fondo de inversión israelí, como digo, recibiendo en acciones lo que el Real Valladolid le debía. Y digo el Real Valladolid, no Ronaldo, porque si se le hayan revertido la deuda en acciones, eso quiere decir que la deuda la tenía con el club con el fondo y no Ronaldo con el fondo. Ágora queda pues prácticamente como estaba después de la ampliación de capital, una ampliación de capital que le supuso a Ronaldo aumentar sustancialmente la proporción de títulos de accionista que tenía con el Real Valladolid y deja prácticamente a otras a otros accionistas minoritarios, casi casi microaccionistas, en poco más del 2%. Entonces, si sumas el porcentaje de acciones de Ignite y el porcentaje de acciones de Ben Oldman, da justo lo que se supone que era el paquete accionarial de Ronaldo. A partir de ahí, si Ronaldo ha vendido por algo menos de 36 millones, pues calculas cuál es el 33%, y eso es lo que más o menos el Real Valladolid le debía al fondo de inversión, que según informaban los compañeros, también va a formar parte del Consejo de Administración. ¿Eso es bueno o malo? Pues la gente de números nos lo podrá decir, pero que un fondo de inversión tome decisiones en una empresa siempre suele ser algo que se intuye va a tender a tirar para su lado. Recordemos que uno es un fondo de inversión, es decir, no va a perder un duro y va a hacer lo posible por intentar multiplicar la inversión, porque se dedican a eso, y otros son centroamericanos. A mí es que me cuesta mucho pensar que un fondo de inversión y un grupo centroamericano viene a Valladolid a reverdecer el fútbol. A mí me da la primera impresión que te puede dar, ojalá me equivoque y me tenga que coser la boca con grapas, es que vienen aquí a intentar una expansión en Europa a través del Real Valladolid, por lo menos los centroamericanos. Unos a recuperar su pasta, por supuesto, y a ser posible multiplicarla, y otros que están en su derecho, ¿eh? Es más, casi casi en su obligación, dado el ramo de negocio que ejercen, que es un fondo de inversión. Un fondo de inversión no invierte para perder pasta, ni lo hace a fondo perdido, ni lo hace por altruismo, ni por filantropía. Cuando un fondo de inversión se mete en algún sitio es para multiplicar ingresos. Y los centroamericanos, a mí me cuesta mucho pensar que son del Valladolid de toda la vida y que lo que quieren es ganar la Copa de la UEFA. Que sea el Real Valladolid y Valladolid la aguja de la jeringuilla con la que penetrar en el mercado europeo del fútbol, pues ya cuadra más. O hacer del Valladolid un equipo puente para jugadores a los que se quiere traer a Europa, y qué mejor que exhibirlos que en un club de una importante liga europea, aunque sea la segunda división. Seguimos sin tener noticias de cuándo se nos o se te va a informar a través de nosotros de todos los aspectos del Real Valladolid, y estamos a punto de cerrar mayo. Se cierra mañana. En un mes se vuelve a poner todo en marcha. No hay ni entrenador, ni director deportivo, ni una plantilla configurada de una forma más o menos homogénea. Se ha producido el cambio y yo creo que el método también va a cambiar, al menos en cuanto a horizontes deportivos. Pero hablemos de la final de la Copa, de la Liga de Rugby, del próximo domingo, 12 del mediodía, en Pepe Rojo. Lo da en directo la 7 de RTV Play y la 7, RTV Play y la 7 de Castilla y León. El domingo 31 de mayo, el Salvador intentará sumar su noveno título. De esa manera, echaría mano a la arquitectura, que es el segundo con más títulos, puesto que atesora 9. El Salvador y la Samboyana con 8 son los terceros en discordia dentro de ese podium de más títulos. ¿Quién es el campeón, el líder ahora mismo, y lo va a ser durante muchas temporadas? El Quesos Entre Pinares, el BRAC, que suma 13, y eso que su primer título lo ganó en 1998. Es decir, es relativamente reciente su manera de ganar títulos. El último fue el del año pasado, la 23-24. Este año ha conseguido la Copa del Rey, y el año que viene vuelve a partir como el máximo favorito. 13 títulos el BRAC, 9 arquitectura, 8 el Salvador, 8 la Samboyana, 5 Pozuelo, 2 Fútbol Club Barcelona, 2 Atlético San Sebastián, 2 el rival del Inexo El Salvador el próximo domingo, el Cisneros, 2 el Ciencias de Sevilla, y un título tienen ahora mismo el CAU de Madrid, el Rugby Club Valencia, el Guecho, el Alcobendas y el Club de Rugby La Vila. Alcobendas y La Vila fueron esos clubes efímeros que, igual que aparecieron, desaparecieron. Ayer, en la presentación, el capitán Facu Munilla hablaba de esta manera de cómo han pasado la semana esperando este encuentro.
Nosotros nos tomamos solo 10 minutos el lunes para cerrar el partido y ya estamos ilusionadísimos con el partido del domingo, que es el título más importante de la temporada. Así que los golpes, el cansancio se pasan mucho más rápido. Y nada, con muchísimas ganas del domingo, que vengan a apoyarnos todos los aficionados del Chami, los que hace mucho que no suben a Pepe Rojo, que se sumen igual que han subido a Zorrilla, y que los necesitamos porque va a ser una batalla muy dura todos los 80 minutos. No fue fácil, el domingo fue duro, pero no lo pienso mucho, es más las sensaciones que tenga en ese momento o lo que necesite, vea que necesite el equipo, que haya lo que sentí durante la semana y lo que necesite en ese momento, ¿no? Lo pienso mucho lo que voy a decir antes. No, la final de liga hasta el lunes, el domingo no la pensamos. Estuvimos enfocados en la final de Copa del Rey. Las cosas no salieron, pero no fue porque estuvimos pensando en la final de liga. Hace mucho que no estamos en una final de liga, pero como dije, en la Copa del Rey el equipo es totalmente nuevo. Son muchos jóvenes que tienen mucha ilusión por ser campeones, hacer historia con su club de toda la vida, y espero, tenemos que aprender de esta final que pasamos hace pocos días y sacarnos de todo el contexto y toda la presión que haya alrededor y dedicarnos a jugar al rugby.
Eso será el domingo a las 12 del mediodía en el campo de Pepe Rojo, donde se espera una muy buena afluencia de público. De hecho, para evitar un overbooking de entradas descontroladas, el club ha decidido eliminar la venta a abonados y público en general, solo quedan las de los socios, de su página web, dejando solamente los puntos físicos de venta para tal menester. Más cosas que van a pasar este fin de semana, pues que va a ser el último partido en Huerta del Rey para muchos jugadores del Atlético Valladolid, pero especialmente para uno, para un burgalés que lleva 10 años en la Liga Asobal, que lleva 7 de esos 10 años en el Atlético Valladolid, que tiene 28 años y que ha decidido que esta es su última temporada como jugador profesional. ¿Por qué? Bueno, pues las lesiones le han castigado, le han hecho perderse muchos partidos. En 7 años con el Atlético Valladolid solo ha podido disputar 151 partidos oficiales. Pero sobre todo, el argumento que esgrime es que quiere dedicarse a los estudios, a sus estudios. Esto viene a desmontar un poco la teoría de profesionalidad o el halo de profesionalidad que la Liga Asobal quiere aportar sobre su competición. Y es que si un chaval de 28 años, jugador profesional de balonmano, con un contrato en un equipo, el séptimo equipo de la Liga, tiene que decidir dejar de jugar para poder terminar sus estudios, porque es lo que realmente le va a abrir un horizonte en su vida, en algo estamos fallando. La Liga Asobal, sobre todo, porque no debería permitir que estas cosas llegaran a pasar. El chaval, que ayer estaba en el pabellón Huerta del Rey y que ayer grabó a la misma hora, simultáneamente, a la rueda de prensa de previa de Pisonero, su vídeo de despedida, lo hacía de esta manera con toda la afición.
Bueno, yo llevo jugando a esto desde muy pequeño. El balonmano siempre ha sido lo que ha movido mi vida durante todos estos años. Pero, no sé, aquí en Valladolid también estaba estudiando y si todo va bien, termino los estudios este año y pienso que es el momento de dar un cambio. Bueno, sin duda pienso que he tenido una gran suerte de haber jugado en este club. La verdad que la acogida ha sido espectacular y por eso he estado aquí tantos años, porque la verdad que me he sentido muy a gusto, he estado como en casa y no tengo más que palabras bonitas para este club. Bueno, la verdad que este es un club honesto y siempre su objetivo ha sido crecer, pero dando pequeños pasos y pasos firmes, y a la vista está que lo va consiguiendo y le auguro lo mejor y ojalá le deseo lo máximo siempre. Para mí los aficionados son fundamentales, sin ellos lo que hacemos no tendría sentido y pienso que han sido una pieza muy importante de todo lo que es el balonmano aquí en Valladolid. Y les animo a que sigan viniendo y que sigan animando como lo han hecho hasta ahora. Han sido tantos años que tengo tantos recuerdos y casi todos buenos que no podría quedarme con uno. Sin duda yo creo que es toda la gente que he tenido la oportunidad de conocer aquí, tanto dentro de la estructura del club como fuera de ella. De aquí de Valladolid me llevo grandes amigos y estoy seguro de que he pasado una de las mejores etapas de mi vida. Ha sido un placer compartir esto con vosotros todos estos años. Siempre os llevaré en el corazón. Nos vemos en Huerta del Rey.
Ese era el mensaje de despedida de Manu García, 28 años, y decide, al acabar sus estudios, dejar el balonmano en activo para poder dedicarse a enfocar su vida a algo que sepa que le va a llevar más allá y que le va a reportar más beneficios que el balonmano, tal y como está configurado ahora mismo en el panorama español. El domingo, a las 6, se despide el chaval, Manu García, en un partido ante Torrelavega, un rival que definía allí así ayer Pisonero.
Sí, en plan 10. Pero bueno, es verdad que si algo tiene Torrelavega es lo que hablábamos, muy estructurado, es un equipo sin pérdidas, es un equipo con las cosas muy claras, muy disciplinado, excesivamente rígido, ataque y defensa. Creo que es un entrenador poco flexible, entiéndeme la palabra, a la hora de confeccionar el estilo de juego. Su estilo de juego es claro, desde hace tiempo, ¿no? Lo ha sido en Vidasoa, lo ha sido aquí, y es un equipo, es un estilo de juego muy muy rígido, muy estructurado, con las cosas muy claras, y es verdad que eso les da muchos resultados, les da resultados porque al final es un equipo muy fiable, es un equipo que defensivamente, bueno, pues te deja las situaciones de tiro.
Bueno, pues son las declaraciones, el análisis del rival que hacía ayer David Pisonero. Y ayer también en la cúpula del Milenio, 30 años hace ya que arrancó un proyecto que a día de hoy es uno de los máximos exponentes del baloncesto adaptado en el panorama nacional y europeo, el BSR Valladolid. Un montón de invitados, un montón de amigos, y nosotros hoy hemos querido que tranquilamente, una vez reposado todo, su presidente, entrenador, su todo, José Antonio de Castro, nos contara algo de estos últimos 30 años. Pues don José Antonio de Castro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
30 años ya, ¿no?
30.
¿Cómo suena?
Sí, nos ha hecho mayores el club a todos.
Cuando arrancó esta aventura hace 30 años, ¿imaginabais que ibais a llegar a cumplir esta efeméride?
No, ni mucho menos. Ayer en el acto que tuvimos en la cúpula del Milenio precisamente lo comentamos con mucha gente. Esto empezó como un un deseo de que una ciudad como la nuestra, como Valladolid, de un tamaño medio y con mucha actividad deportiva, sobre todo de alto nivel, sobre todo hace 30 años, muchos más que lo que hay ahora, lo que queríamos era tener una disciplina deportiva para personas con discapacidad física que no existía ni en Valladolid ni en Castilla y León. Y después del paso del tiempo, pues nos hemos asentado, hemos conseguido que se nos reconozca como un club deportivo y, como decíamos ayer en la gala, nos hayan pasado en los periódicos de salir en Ecos de Sociedad a pasar a Página de Deportes, y eso es muy, muy bonito para nosotros.
¿Recuerdas cómo fue el germen? ¿Quién fue el loco que decidió dar el paso y quiénes eran los acólitos que decidieron seguirlo?
Sí, lo recuerdo muy bien. Además, también estuvieron ayer con nosotros. Y la locura la teníamos Luis Miguel Sánchez y yo, que nos tocaba jugar los fines de semana en Cantabria, en un equipo que estaba en primera división en su momento, y acabamos de tanto viajar viernes a Santander o viernes fuera, que nos pusimos en contacto con gente de Aspaín Castilla y León, de la asociación, y la verdad es que tuvimos el apoyo de Nacho Tremillo desde el principio, y a partir de ahí fue hacer los papeles para crear el club y trabajar mucho. Mucho nos costó al principio sacar a mucha gente de casa para poder hacer deporte, algo que no se entendería ahora, pero una sociedad súper protectora con las personas con discapacidad, que afortunadamente los menos, pero nos costó muchísimo. Eso y conseguir material para jugar. Nuestras zapatillas ya valían mucho dinero en su época y conseguimos que, a través de la Junta de Castilla y León, consiguiésemos las primeras zapatillas de lo que fue el club.
¿Os costó mucho eliminar, no voy a decir estigma porque es una palabra horrorosa, pero sí la imagen de club de ayuda social a que os denominaran club deportivo de élite?
Sí, y además es que fue uno de los objetivos que teníamos cuando constituimos el club. Tenemos que llegar a la gente como una actividad deportiva. Igual que hay muchas disciplinas deportivas que participan deportistas anónimos, nosotros buscábamos que la gente fuese a nuestro pabellón a ver un espectáculo diferente. Y presumimos precisamente de eso, de que el 95% del público que va a ver nuestros partidos no tiene ninguna discapacidad. Son aficionados que entienden de baloncesto en silla de ruedas porque llevamos muchos años, pero hemos conseguido eso, que nos vean como un deporte, que además siempre digo que la gente que va una vez suele repetir, porque es el deporte adaptado más espectacular, y podemos presumir de que tenemos un equipo en la élite desde el año 2001 que subimos a División de Honor.
Imagino que durante estos últimos días, preparando la gala de anoche, habrás estado escarbando en documentación, en cajones, en ficheros. ¿Qué te has encontrado que no recordabas que tenías?
Pues la verdad es que el tema de material que hemos ido sacando, camisetas antiguas y demás, hemos ido viendo mucho, documentos de algunas compras concretas que nos costaba muchísimo poder hacer frente a las facturas, pero precisamente eso es lo que teníamos también como objetivo, que no podemos gastarnos ni un céntimo más del que tenemos. Tuvimos una crisis muy importante cuando Airtel, la compañía de teléfonos, pasó a ser Vodafone y nos dejó tirados y estuvimos a punto de no salir. Eso lo superamos la época de la pandemia, también hemos encontrado mascarillas todavía que de cuando teníamos que entrenar con mascarilla, porque nosotros fuimos afortunados y como un deporte de élite, el Consejo Superior de Deportes nos permitió hacer la liga. Muchas cosas curiosas que, bueno, cuando la ves a años vista, pues te llama la atención y te da muchos recuerdos.
¿Cuántas veces ha dicho José Antonio de Castro "lo dejo"? Porque ha sido jugador, fundador, jugador, entrenador, presidente, no sé si mecánico, porque también hay que tener nociones de mecánica para vuestro deporte, pero ¿cuántas veces has dicho "mira, hasta aquí"?
Algunas. La verdad es que es duro, pero contamos con un equipo de gente cortito, somos pocos, pero entre todos nos echamos una mano y siempre tenemos la opción de volver a salir otra vez.
¿Y ver la cúpula del milenio llena otra vez? ¿Qué supuso para vosotros?
La verdad es que nos acompañó mucha gente ayer y el escenario es chulísimo. Además, vino mucha gente de fuera de Valladolid que había estado con nosotros y también les llamó mucho la atención el escenario, la puesta en escena que preparamos, pero ahí hemos ido a otras actividades y verlo así, precisamente por nosotros, pues es un motivo de orgullo.
Y hablemos un poco de la trayectoria, de lo que han sido estos 30 años, de cómo ha evolucionado todo, de cómo incluso el material con el que jugáis a lo mejor no tiene nada que ver con el de hace 30 años, porque la tecnología en vuestro campo también avanza. ¿Cómo fue el día cero y cómo ha sido el día que habéis cumplido 30 años en cuanto a evolución? ¿Qué era y qué es ahora el BSR Valladolid?
Bueno, ahora es un deporte muy profesionalizado. No somos reconocidos como deporte profesional todavía por el gobierno, pero prácticamente la totalidad de los jugadores son profesionales. Nosotros tenemos que tener nuestras nóminas, nuestros seguros sociales. Los jugadores que vienen de fuera tienen que tener todos los papeles en regla. Eso es una exigencia que se ha hecho en la federación. Y nosotros fuimos precursores precisamente de que fuera así. El material ha evolucionado muchísimo, la forma de viajar, todo ha cambiado. Y a nivel deportivo ha cambiado el juego, que se ha convertido en un juego mucho más físico, con jugadores que son auténticos atletas, que vienen muy preparados, que entrenan todos los días de la semana, muchos de ellos mañana y tarde. Es decir, es deportistas de élite. Cuando nosotros empezamos éramos aficionados, que teníamos cada uno nuestros estudios o nuestros trabajos y que lo compaginábamos con el baloncesto. Ha cambiado mucho, pero tener las dos vertientes, el recuerdo con la gente que empezó y lo que tenemos ahora, pues la verdad es que nos da mucha alegría.
¿Y a nivel estructura, cómo habéis evolucionado?
A nivel estructura, sigo diciendo que somos pocos los que trabajamos, pero somos eficientes. Y tuvimos una sede originalmente en Aspaín, se nos quedó pequeña, luego fuimos a una oficina en el Paseo Farnesio, también se quedó pequeña. Y ahora estamos en la Casa del Deporte, que además es una idea que también propusimos en su momento al ayuntamiento y luego fue acogida. Y bueno, a nivel de estructuras, ya te digo que somos pocos, pero muy organizados. Hemos sido capaces de organizar competiciones europeas en Valladolid, con la calificación de excelente cada vez, y hemos contado siempre con el ayuntamiento, que ha sido nuestro socio en ese nivel.
Hubo un momento crítico, como tú dices, cuando con Airtel las cosas no terminaron de funcionar tras la fusión con Vodafone, pero ha habido un momento muy alegre, ¿no? Y es que alguien de Valladolid decidió dar el paso de ayudaros, ¿no? Estamos hablando de Grupo Norte.
Hace 23 temporadas ya de eso. Sí, contactamos con José Rolando Álvarez a través de la que era nuestra vicepresidenta, Belén Casado, y desde el principio se volcó a echarnos una mano. Lo que pareció al principio una ayuda coyuntural y sacarnos del apuro, pues se ha convertido en una relación estable en la que nosotros presumimos de tener el patrocinador más longevo de la liga, probablemente el patrocinador más longevo ahora mismo del deporte en Valladolid, y yo creo que no se ha reconocido suficiente lo que es la Fundación Aliados, antes Grupo Norte. Pero para nosotros su apoyo es imprescindible y eso lo hemos conseguido a través de los años. Y creo que es muy importante, que un llamamiento a todas las empresas, que una empresa como esta, como Fundación Aliados y antes Grupo Norte, haya apostado por el deporte adaptado y en el caso nuestro por el baloncesto en silla de ruedas.
Títulos nacionales, títulos europeos, jolín, lo que empezó siendo un deseo acabó siendo un proyecto deportivo muy, muy serio. Ahora mismo en España hay otros equipos emergentes, está siempre Madrid con el Ilunion, antes la ONCE. Ha aparecido Murcia, ha aparecido Vigo, incluso en Burgos están dando sus pasitos, pero todos creo que un poco copiando el modelo BSR, ¿no?
Sí, además es que lo hemos hablado con muchos de ellos. El caso de Murcia, por ejemplo, su presidenta jugó con nosotros aquí y se llevó el modelo directamente. Tenemos muy buena relación con clubes como Vigo, que son de nuestra misma época, en el que hemos copiado más o menos cosas unos de otros. Nosotros estamos muy contentos con nuestra organización, creemos que los resultados tienen que llegar, pero los resultados llegan en una liga tan profesional y tan competitiva a base de invertir, y nosotros no podemos invertir en algo que no tenemos. O sea que en ese sentido hay otros que tienen unas ventajas y nosotros vamos a estar siempre para cuando alguno de ellos falle. Cuando ganamos la liga en el año 2011, se la ganamos al todopoderoso Fundosa 11 porque falló contra nosotros dos partidos. Hay que estar en el momento oportuno y esperando nuestra oportunidad. Y vamos a seguir trabajando en eso, sin volvernos locos, pero teniendo siempre la solidez de un equipo que lleva más de 25 años en la máxima categoría.
Quería decir eso, ¿no? Que antes había 3-4 equipos punteros, los demás eran un poco de rotación, aparecían, desaparecían. Ahora no, ahora la cosa va muy en serio. Hay muchísimo nivel en la Liga Nacional de baloncesto en silla de ruedas. Incluso es una liga que tiene luego su reflejo en la selección española con su participación en los Juegos Paralímpicos. ¿Todo eso cómo se mantiene a nivel estatal? Porque imagino que os contaréis cosas para ver si podéis enteraros de por dónde ir, por dónde no ir. ¿Eso cómo ha emergido y sobre todo qué futuro tiene?
Bueno, la Federación Española, estamos en un proceso ahora mismo de inclusión en federaciones deportivas. Hay un proceso largo todavía que no sabemos cómo va a acabar. Pero el objetivo de la Federación Española es potenciar nuestro deporte, el baloncesto en silla de ruedas, como decía antes, como el buque insignia del deporte adaptado. Y creo que hemos conseguido crecer a nivel general por el apoyo, por ejemplo, de la Radio Televisión Española, que emite los partidos nuestros los sábados en RTV Play, algunos en Teledeporte, las fases finales de Copa del Rey, Supercopa. Todo eso es manera de que la gente nos conozca más. Y estamos convencidos de que cuando nos ve más gente, pues podemos tener un espectro mayor de oportunidades a la hora de conseguir patrocinadores, de que vengan aficionados nuevos. Y es complicado, pero creo que en eso vamos de la mano, tanto Federación como los clubes, y lo que queremos hacer es que no sea flor de un día, sino que vayamos asentándonos poco a poco para tener unas bases sólidas.
Y luego hay otra cosa, el mercado de jugadores. No sois un deporte al uso, necesitáis un jugador con una tipología muy específica. ¿Cómo os enteráis de a qué jugador se puede fichar? ¿O simplemente vais copiando o vais cogiéndolos unos a otros y siempre estamos viendo a los mismos jugadores jugar en diferentes equipos?
Es complicado, es una menor oferta, porque lógicamente estamos hablando de deportistas que tienen que tener una discapacidad. Pero bueno, siempre es un problema cuando las plantillas hay que modificarlas. Nosotros esta temporada vamos a tener 3 bajas y llevamos 4 o 5 meses trabajando en otras opciones. Sí que es cierto que los medios ahora son diferentes, porque ahora tenemos internet en el que todos los jugadores se les ven partidos en sus ligas nacionales, en la liga alemana, la liga italiana, en la NBA de silla de ruedas de Estados Unidos. Tenemos más posibilidades de conocer jugadores, pero en el fondo estamos entrando en una dinámica de mucho profesionalismo, y el problema es que hay otros clubes, como decía antes, que ante la escasez de jugadores tienen una ventaja a la hora de poderles ofrecer unas condiciones mejores.
Claro, es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y los jugadores, no sé si hay agentes también para estos jugadores, los jugadores tontos no son.
No, lo que pasa es que nosotros seguimos manteniendo, yo creo que la imagen que tiene nuestro club, sobre todo fuera, es de un club serio que siempre cumple sus compromisos. Y eso es nuestro aval a la hora de contactar con jugadores, y jugadores que conocen a otros jugadores que han estado, y siempre ese boca a boca, tenemos una muy buena reputación, y además saben que somos un equipo competitivo, porque este año hemos terminado 7.º al final, pero hemos estado a 2 jornadas de poder pelear por la Final Four. No tenemos la posibilidad de llegar a ese primer escalón de Unión y Albacete, que son los más poderosos, pero sí que hay jugadores que ven un escaparate la posibilidad de venir a Valladolid, porque nuestra liga, la Superliga Fundación 11, es la mejor liga del mundo, está considerada así. Y nuestro club está metido allí desde hace muchos años y tenemos esa ventaja de que nos consideran un club serio y cumplidor.
¿Los títulos, cómo los celebrasteis? ¿Cómo llegaron? ¿En qué momento? ¿Y cuántos beneficiaron? Pregunto.
Económicamente, 0. ya me gustaría a mí que, como otras ligas que tienen premios por conseguir objetivos deportivos. En nuestra época, ganamos la liga y justo el año anterior la federación había suprimido los premios que había por puestos, o sea que, pero no, lo celebramos muy bien porque ya sabíamos que era muy complicado volver a repetirlo, y estamos hablando del año 2010 cuando ganamos la Copa de Europa en Suiza y del 2011 cuando ganamos la liga ante el todopoderoso Fundosa 11. Lo celebramos mucho sabiendo que sería difícil repetirlo, pero tenemos la esperanza de que se repita. No sabemos si mañana o dentro de otros 10, pero queremos estar preparados para poder hacerlo. Y para eso tenemos un equipo joven, y eso es lo que queremos mantener, que vaya progresando. A ver si puede ser que no destaquen demasiado para que no se fijen otros equipos, pero sí, trabajando a diario con gente muy responsable, muy comprometida.
¿Y dentro de esos 10 años vas a estar aquí?
No lo sé.
¿Cuántas horas empleas al día?
Bueno, en los entrenamientos y preparar los entrenamientos, pues 4 o 5 horas, más o menos. Pero
también está la gestión administrativa, que también corre de tu cuenta.
Mi función administrativa es menor, porque afortunadamente Roberto es el que se encarga de todo eso, y o Luismi o Chema, y yo soy más representación a nivel presidente, y luego me centro mucho en el aspecto técnico como entrenador. Pero yo espero estar dentro de 10 años para celebrar el 40 aniversario, seguro. Ayer lo dije en la gala, y espero que todos los que estuvieran vuelvan también con nosotros.
Pues allí estaremos. José Antonio, ¿cuáles son los planes inmediatos? Porque ahora estarás trabajando en la plantilla del año que viene, la infraestructura del año que viene, patrocinadores del año que viene. O sea, para ti el verano, poco más o menos que detrás de una mesa y tras una pantalla.
Nos tomaremos un descanso, creo que merecido, y a ver si conseguimos cerrar un par de jugadores que tenemos ya con negociaciones avanzadas. Y ya estamos preparando la pretemporada y estamos preparando el presupuesto de la temporada que viene, pero bueno, se trabaja todo el año, no, no hay que dejarlo todo para el final.
Pues era la temporada número 31 del BSR Valladolid. José Antonio, muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias.
Enhorabuena y felicidades por esos 30 años a toda la familia del BSR Valladolid. Llegamos a las 4 en punto, sigues escuchando La Tarde, todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.